avión. Afuera mierda del mundo.
97.7 Radio Líder.
Fuera, que nos esquilma y saquea sin piedad. Vuelvan al pueblo la justicia perdida. Vuelva, vuelva nuestros derechos y nuestra dignidad.
Bueno, continuamos en Conociendo al Capital y ahora sí estamos en comunicación con nuestra primera entrevista del día de hoy, el diputado nacional y dirigente del Gremio del Cuero, Walter Correa. Buenas tardes, Walter. Marcelo Barbani te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para vos, la mesa y toda la audiencia de Luján.
Gracias. Vos sabés que ahora por internet también nos escuchan desde otro lado, así que tenemos oyentes ahí por Avellaneda, en Buenos Aires, incluso de otros países, increíblemente, y supongo que también en Córdoba, porque más tarde vamos a hablar con una dirigente, Hilda Bustos, que vos debés conocer muy bien, desde Córdoba. Y
sí, la conozco, la compañera.
Una gran compañera, sí. Walter, el año pasado se cumplieron 50 años del Cordobazo, y me acuerdo que vos estuviste comprometido con esa actividad.
Sí, la verdad que fue una actividad sumamente importante porque había muchos compañeros y compañeras que nos hemos encontrado en cada marcha, en cada movilización, resistiendo de nuevo al gobierno de macrismo, ¿no? Gobierno de derecha.
Claro.
Y fue un poco el reencuentro de esos compañeros y esas compañeras. La verdad que en ese momento ya veíamos cómo se estaba formateando un frente de trabajadores, de trabajadoras, un frente sindical, que bueno, que después se fue cristalizando y gracias a Dios salimos victoriosos en las elecciones de agosto y en octubre. Así que la verdad que el mejor homenaje que hicimos en ese 50 aniversario fue
ganar
esa unificación, esa unidad de acciones, esa unidad de concesión, que después se fue reflejada en las urnas. Ese es el mejor homenaje que le hicimos a todos esos compañeros que con mucha voluntad, con mucha unidad, realizaron ese cordobazo histórico que puso entre las cuerdas a la oligarquía y en su momento también a la dictadura militar.
Vos sabés que tenemos una pequeña dificultad para escucharte como nos gustaría. No sé si estás cerca de una ventana.
Me corro un cachito, a ver, porque estoy con el teléfono fijo, pero me corro. Ahí, no sé si ahí está mejor.
Ahí te copiaba mejor. Walter, tuviste oportunidad estos días, saliste en los medios porque presentaste un proyecto de ley con el tema del teletrabajo. ¿Por qué no nos contás de qué se trata ese proyecto de ley?
Mira, esta es una cuestión bastante interesante porque a veces hablamos de teletrabajo o el trabajo en casa. Y nosotros tenemos que no solo reglamentar el trabajo en casa, sino reglamentar el trabajo afuera del establecimiento, del establecimiento formal donde nosotros desempeñamos las tareas. Nosotros hemos presentado un proyecto con una mirada puesta en el horizonte con respecto a la participación de todos los sectores. No solamente está este proyecto, ¿no? Que hay un mérito para destacar, que es el de las mujeres sindicalistas, ¿no? que ahí donde participó la compañera Vanessa, la compañera Soledad, hubo muchas compañeras,
sí,
que fueron las que militaron este proyecto. O sea, yo soy la polea de transmisión, ¿no? Como se decía en los 70, pero el mérito es al esfuerzo y a la militancia que han hecho todo este grupo de mujeres sindicalistas que a lo largo y a lo ancho del país lo fueron accionando, militando, compartiendo. Y me toca a mí presentarlo con el resto de Vanessa, con el apoyo incondicional de la Corriente Federal de los Trabajadores y muchos compañeros y compañeras de otras organizaciones hermanas. Y la idea es ponerlo también en la discusión, en el debate, cuestión de que aquellos que también han presentado proyectos de trabajo, que lo compartamos, que discutamos y que entre todos y todas logremos el mejor proyecto en un momento de crisis, en un momento de pandemia, donde hoy la realidad impuso esta cuestión laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es esa, ¿no? Hay cuestiones que nosotros, para que vos y la audiencia tengan una concepción general, siempre el proyecto, estamos hablando que es un piso, siempre el proyecto estamos hablando que está supletado a la paritaria, ¿no? A la ley de contrato de trabajo, a los convenios colectivos, ¿no? Nosotros entendemos que esto se tiene que incorporar en cada convenio colectivo y a su vez se tiene que discutir en cada paritaria, esa paritaria que nos devolvió Néstor en el año 2006, cuando realmente estábamos en un infierno. Y la idea es esta, ¿no? Básicamente es esta. Hay cuestiones muy interesantes, ¿no? Que los aportes de las organizaciones armadas, de los compañeros y las compañeras fueron cuantiosos y sumamente importantes, ¿no? Hasta detalles que por ahí uno como trabajador industrial no tenía ni presente. Sin embargo, acá se ha contemplado todo tipo de situación y todo tipo de cuestión. La idea es que no voy a repetir esto, ¿no? Que ahora que el Congreso está legislando, ¿no? Porque legisla, nunca dejó de trabajar, esta es una cuestión que también...
Sí, que la gente no sabía eso, sí, exacto.
La verdad que yo, sinceramente, no todos los días, pero estoy casi todos los días, y tanto yo como los compañeros y las compañeras de Frente de Todos, doy fe que un compañero Máximo Guimer está todos los días, y lo que estamos haciendo ahora es profundizar esto, ¿no? Esta cuestión del debate de la discusión y la cuestión de esta teleconferencia de diputados y diputadas en una sesión, la verdad que sale muy bien. Yo tengo la posibilidad, porque lo elegí, de estar presente, y bueno, gracias a Dios las autoridades me dieron la autorización para hacerlo, así que algunos están en sus casas o en sus despachos
sí, en sus provincias también.
Pero la derecha que se quede tranquila que los militantes hombres y mujeres del campo nacional popular no necesitan sacarse una foto para justificar su trabajo, sí, sino que todos los días estamos militando en diversos sectores, en diversos lugares.
No necesita sacarse foto en la ruta yendo al Congreso, eso está clarísimo. Vos sabés que tuviste, o los compañeros y compañeras que trabajaron en este proyecto, estuvieron muy rápido de reflejos, porque viste lo que sucedió con el tema de las fintech, y en este caso son los compañeros bancarios, que no digo que no hayan estado rápidos, todo lo contrario, pero lo que le cuesta ahora legislar en cuestión de la fintech, a los que no son considerados, bueno, digamos que es la fintech, es como Mercado Libre o Mercado Pago. Son empresas gigantes, más grandes que algunos bancos de la Argentina, y los trabajadores no están bajo la legislación laboral de la bancaria, sino que son otra cosa, empleados de comercio. Y ustedes vieron que esta modalidad de trabajo desde la casa, teletrabajo, no iba a estar incluida en ninguna legislación. Así que por eso los quiero felicitar, porque la verdad que fue muy rápido de reflejos esa actitud.
Mira, hay algunas concepciones como esta que vos manifestás que están en el proyecto, que es el hecho de incluso de tener en cuenta la erradicación de los trabajadores extranjeros, ¿no? Con el fin de sostener los puestos de trabajo y la mano de obra argentina. Eso se tiene en cuenta, también la concepción internacional. A ver, si hay una compañía que tiene el consulter en Brasil, se va a regir por el domicilio fiscal y real del territorio nacional. Cuestión de que no desoyan y que no vulneren la legislación argentina, ¿no?
Claro, porque hay muchos trabajadores que están trabajando desde, no ya de otras provincias, sino de otros países directamente, haciendo ese trabajo.
Tal cual, y esto se contempla. La verdad que esto fue un aporte muy importante. Entonces, por eso nosotros entendemos que el proyecto nuestro es bastante amplio, con la concesión, digamos, desde la concesión local hasta la concesión internacional, ¿no? Donde se tiene en cuenta hasta la representación sindical, se tiene en cuenta las inspecciones de los sectores patronales para salvaguardar sus bienes, cómo tienen que proceder a notificar al trabajador o la trabajadora que está desempeñando la tarea de teletrabajo. especificar y puntualizar qué es la tarea del teletrabajo. La verdad que el colectivo de mujeres sindicalistas hasta las otras organizaciones hicieron un aporte sumamente horizontal y muy equitativo y justo con todos los rubros y los sectores, ¿no?
Acá una compañera, Paula, desde Avellaneda, preguntaba qué detalles del teletrabajo contempla. Creo que ya lo contestaste recién. Y te quiero llevar a otro tema que sé que también trabajaste mucho, que es el impuesto a la riqueza, que lo hiciste junto a Máximo Kirchner en el proyecto y a Heller. ¿Y qué significa para los trabajadores? Porque vos lo explicaste de esa manera. ¿Qué significa para los trabajadores el impuesto a la riqueza?
No, mira, básicamente hay un esfuerzo de todos los compañeros y compañeras con respecto a esto, ¿no? Esto es una cuestión de fondo. Todos hablamos de cómo vamos a salir después de la pandemia. Me parece perfecto, hay un montón de ideas, un montón de proyectos. El tema es que en principio tenemos que atender la pandemia, la salud de nuestro pueblo, por eso es este impuesto de riqueza, y después también para concretar lo que nosotros soñamos, lo que nosotros proyectamos, también necesitamos los recursos. Uh-huh. Y los recursos tienen que venir de aquellos sectores que a lo largo de todos estos años han obtenido fortunas bastante considerables, bastante importantes, y necesitamos que esto se vuelque no solamente a la salud de nuestro pueblo, sino a ver cómo salimos después de esta situación, porque la pandemia, Dios quiera que se vaya mañana pasado, pero después de mañana pasado también necesitamos contener la salud, contener los alimentos, contener el trabajo, cómo nosotros salimos como pueblo, como patria, como nación de esta situación que es sumamente adversa a todos los argentinos y argentinas, ¿no?
No, eso es correcto. Además, nosotros desde este programa siempre decimos que esas grandes fortunas generalmente, no tenés por qué incluirte vos en esta opinión, pero esas grandes fortunas generalmente no se hicieron con la rigurosidad de la ley, sino que siempre hubieron motivos para los cuales estaban al margen o del otro lado de la ley, y esas fortunas se fueron amasando, y después son los que exigen que el Estado haga algo o que el Estado intervenga, pero nunca la quieren poner. Y la verdad que si hay que poner plata, los pobres no pueden seguir poniendo plata, ni los trabajadores, tienen que poner lo que tienen más. Y en la Argentina, sí, es un... Perdóname, no te quiero interrumpir. Sí.
No, por favor.
No, que...
No, continúa.
Sí, Walter, dale.
No, perdón. Te decía que cuando vos hablas de Estado, yo también comparto tu criterio, y entendemos nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, grandes, importante sector de las pymes, los trabajadores ocupados, ¿no? Nosotros después de 4 años de lucha, de resistencia, hemos logrado un gobierno nacional y popular donde hoy podemos decir orgullosamente que el Estado está presente. Sinceramente, el Estado está presente. Pero también, sinceramente, si este Estado no se convierte en un Estado que articula, en un Estado que garantiza, en un Estado que distribuye, por ejemplo, como el primer gobierno de Juan Domingo Perón, llega a Perón, donde el Estado no solamente era presente, sino que accionaba con un montón de cuestiones, que todos lo sabemos, hasta con esa constitución de 49, ¿no? En donde hablaba de
sustituir la tierra,
tenemos que profundizar ese Estado, por lo menos es el que tenemos, los sectores, un sector muy, muy importante de nuestro pueblo.
No, ni hablar, el Estado de Derecho del que disfrutaban los trabajadores en 1945 no se pareció más a ningún Estado. Yo creo que también, si el contexto mundial también ha cambiado, pero ha cambiado para peor. Una de las cosas que decíamos en la editorial al principio del programa es que esta pandemia, esta crisis mundial, nos va a encontrar en un mundo diferente. Y en el mundo ese diferente que nos va a encontrar, le va a permitir la oportunidad a este capitalismo financiero a barajar y dar de nuevo. Y se va a poder volver a reafirmar. Cuando muchos pensábamos, yo entre ellos, que esto nos iba a dar una chance a los que no consideramos el capitalismo financiero o el neoliberalismo como una posibilidad de desarrollo, les va a dar la chance a ellos de poder replanteárselo, porque además son los que tienen el poder. Nosotros tenemos que agachar la cabeza y seguir laburando. Ellos la pueden pensar, esa es la gran diferencia. Así que no sé si coincidís con lo que digo o no, pero digo, vamos a tener que ser muy cuidadosos. En la Argentina, por lo menos, la gran ventaja que yo siento que tenemos es que no nos gobierna el neoliberalismo ahora.
Sí, totalmente, comparto plenamente lo tuyo y destacar esto, ¿no? Que nosotros no solamente podemos recurrir a los libros, sino que podemos recurrir a nuestra historia. Y nuestra historia de 70 años de lucha, nuestra historia de aquel 1945, en ese 17 de octubre, empezó a marcar el destino de nuestro pueblo con un Estado que se hizo cargo de nada más y nada menos que generar la felicidad de nuestro pueblo. Los días más felices siempre fueron por ahí, así que nosotros el horizonte lo tenemos marcado por eso y el faro para salir después de esta pandemia, por lo menos para mí y muchos compañeros y compañeras. Sí.
¿Se nos fue? Hola, Walter, pensé que te habíamos perdido.
No.
Walter, te mandamos un fuerte abrazo. Vos sabés que en Luján te tenemos mucho cariño. Estás siempre invitado. Cuando pase toda esta crisis, seguramente vas a andar por acá. Estamos en contacto y te agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar con vos y la posibilidad que tienen también algunos compañeros y compañeras de Luján de escucharte, más allá de que lo hagan por los medios. Bueno, esta vez te escuchan en vivo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo, buen fin de semana y bueno, recordamos hoy ese cordobazo histórico de los trabajadores y los estudiantes en la calle. Y bueno, saludo a toda la gente de Luján y a sostener, a bancar, a respetar esta cuarentena que es el guardar la salud de nuestro pueblo.
Así lo vamos a hacer, Walter. Gracias, hasta pronto.
Bueno, un abrazo muy grande.
Bueno. Estás escuchando Conociendo al Capital.
Bueno, teníamos de esta forma la oportunidad de escuchar a uno de los dirigentes importantes de últimamente de la Argentina, diputado nacional, Walter Correa. Cuando yo le digo que mucha gente le tiene cariño en Luján, es cierto, tiene un montón de seguidores, hay muchos compañeros de los sindicatos y compañeras que tienen mucho aprecio y consideración por Walter Correa. Lujo que nos damos y gusto que nos damos a veces en este programa de compartir